Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre... Es un programa raro porque no vamos a dar nada más que un par de datos que son imprescindibles, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a basar en la música.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y no sé si estará chicharrado o estará todavía bien.
Bueno,
Pepe Rabanal ahí en Badajoz, que hoy creo que era la máxima de España, ¿no?
Yo la verdad soy un poco incombustible al calor, ¿eh? Hace calor, pero es una cosa que hace, ¿no? Pero ya está. Pero sí, o sea, aquí hoy está pegando fuerte, pero un día raro es. Estamos con las tormentas sanjuaneras, que ya hemos comentado alguna vez.
Ah, sí, fuera es verdad.
De micrófono. Sí, sí. Y hoy, si se escapa, no sé, porque cuando salió esta mañana, ¿no?, estaba la cosa... Pero en fin, bueno, son las cosas con música, sobre todo en estos tiempos, que no se sale tanto, ¿no? Sobre todo, claro. Por ahí, los responsables, que hay muchos irresponsables por ahí dando la badila, ¿no?
Como ya te digo, que siempre con el mismo tema.
En fin.
Bueno, hoy vamos a hacer un programa eminentemente musical, ¿no, Pepe?
Programa raro, ¿no?
Sí.
Es un programa raro porque no vamos a dar nada más que un par de datos que son imprescindibles, ¿no?
Exacto. Por lo que diré.
Pero sobre todo nos vamos a basar en la música.
En la música, exacto.
La música es una de las cosas que siempre ha ido más con la moda, ¿no?
Ya.
Lo de inventar ritmos nuevos y pues prácticamente está todo inventado. Y comparando el nivel de variación o de creatividad que se tenía en los años de 1900 a 1930, por ejemplo, poner una, lo de hoy es todo igual. Sí, hay sus excepciones. Lo hacían de una forma que nos ha inducido en esta ocasión a irnos a la música canalla.
Ya.
Como yo digo, ¿no?
Sí.
A la música canalla, ¿no? Todos de jóvenes, y los jóvenes de esa época, tenían esos bailes a los que se iba cuando se dejaba la novia, ¿no?
Claro.
Tú eso sabes que...
Hombre, claro. Dejaba la novia en casa y después se iba largado.
Que si el chaleco, que si el refregón, que si no sé qué. Sí. Tenían además unos apos, el pegote y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Pues aquí pasaba igual. Y la música iba muy a compás de esta vida que, digamos, más o menos secreta. Uh-huh. Y se copiaba sobre todo lo que venía de Francia, ¿no?
Claro.
Como, por ejemplo, la versión española. Como, por ejemplo, la java. Y vamos a escuchar una java que yo la conocía solamente en música. Y hace muchísimos años un amigo mío ya fallecido, ¿no?, arqueólogo profesional, me dijo, uy, pero si esa canción, cuando se la oyó a mi padre al piano, dice, en mi época, por la mayor, ¿no?, dice, en mi época la letra era de lo más canalla y que hoy, dice, vamos, para la época era atrevidísima, ¿no?
Sí.
Y dice, escúchala cuando puedas, ¿no? Y siempre se me quedó esto y la escuché, y ahora lo van a escuchar ustedes.
La java.
La Goya.
Ah, muy bien, la Goya la hemos traído aquí nosotros,
la
yo también.
La más decente.
Sí.
La que se codeaba con todos los la aristocracia literaria de Madrid, que
ya
además llegó a casarse con el escritor Tomás Borra. Vamos a escuchar la java.
Por charcos y baches, él me mandó llamar. pues me va a llevar a un baile de apache. Toda la sociedad y allá le deba, baila ya la java. Y al oír el acordeón dulzor, canta en medio del salón. Are tú, chismacatis, ni el todis, ni la danza inglés. Ya no hay pocos en París que bailen postrón. Hoy, como ves, ya la java es la especialidad. Pues con los pies solo el jabanés sabe conquistar. Aprieta ya contra mí como un autobús. Y me dará este compás, luego el patatú. Me vuelvo loca viendo tu boca cerca de mí. Y soy tu esclava cuando la java baila allí. Los titis no ven de París belleza ninguna, que París vale más a la luz del gas y a la blanca luna. Esta es la hora mejor de hacerse el amor siendo una con una, mientras oyen llenos de pasión la canción del dulce son burlón. Y que París y la danza inglés. Ya no hay pocos en París que no bailen folk. Hoy, como ves, ya la java es la especialidad. Pues con los pies solo el jabanés sabe conquistar. Aprieta ya contra mí como un autobús. Y me dará este compás, luego el patatú. Me vuelvo loca tu boca cerca de mí, y soy tu esclava cuando la java bailas allí.
Les ha parecido la letra.
Uy, tremenda, sobre todo, ¿eh?
Sobre todo cuando dice, empújame como si fueras un autobús, ¿no?
Sí, sí,
o empótrame,
sí,
como si fueras un autobús, ¿no? Que luego, sí, me va a dar el patatús, o sea, imagínate. Cosas que a lo mejor hoy te pueden resultar, bueno, siguen resultando graciosas, ¿no?
Claro.
En ese sentido. Y eso que la Goya era la que había dignificado el cuplé, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero realmente, pues bueno, ahí estaba esa nota picante, porque después, tanto en música como en otras cosas, lo que vino después de la guerra fue, en bastantes aspectos, pues un paso hacia atrás, ¿no?
Ya. Yeah.
En modas, porque todo ese control de la familia sobre la mujer, las prohibiciones, esto, hubo una época en que no. Estaban la época de las niñas Litris, de las niñas Topolino, que nos estamos refiriendo a la figura femenina, no, o sea, que nos vayan ahora a atacar por ahí de alguna,
sí,
manera, ¿no?
Sí, desde luego, claro. Sí,
ya no me fío, pero en los hombres estaba igual, el Pollo Pera, el Pisaverde, el Atrevido,
sí, sí,
la Arasilla, en fin. Y todo esto, pues, parece ser que pegó un vuelco, ¿no?, y se sepultó después de la guerra.
Uh-huh.
Luego se recupera de una forma más o menos vasta, ¿no?
Ya. Yeah.
En aquella época del destape, pero desde luego fue una involución, eso no hay quien lo dude.
Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora entonces, Pepe?
Tenemos aquí un número musical de 1930, interpretado por la señorita vicetiple Alicia Hernández, ¿no? Procede de un musical, ¿no?, que se llamó Yo no me caso con usted, protagonizado por la vicetiple Alicia Márquez. El número se llama El Tacatá. Ya sabemos por dónde pueden ir los tiros, ¿no?
No, desde luego.
Y que no busquen los oyentes el origen de la palabra tacatá, porque no lo va a encontrar. Eso queda ahí, cada uno le da la interpretación que quiere.
Que quiere, ¿no? Y ya está.
Si nos dicen coge el tacatá, pues es que tenemos dificultades para caminar, ¿no? Pero realmente no se sabe el origen. Y lo verdaderamente curioso de este número musical, sobre todo de esta revista, es que fue compuesta por el maestro Fernando Díaz Giles. Hasta ahí no hay originalidad ninguna en la anécdota, ¿no? Pero si decimos que fue militar de la misma promoción del general Franco y amigo del caudillo, que compuso música militar, por ejemplo, el himno de infantería, zarzuela, pero también cuplé, que fueron omitidos en su biografía. Porque como antes decíamos, después de la guerra pues había habido una especie de involución o vuelta atrás en muchas cosas, y claro, pues a lo mejor eso ya no tenía el suficiente brillo dorado, ¿no? Y el tacatá fue uno de sus cuplés más célebres. Cuentan, quizá con bastante signo de verosimilitud, que la letra del tacatá fue compuesta por el mismísimo Franco. Pues sí, parece ser que el mismo músico Fernando Díaz Giles, ¿no?, pues no confirmó nunca la autoría de la letra por parte de Francisco Franco, que por otro lado pues hizo un guión de una película que se llamaba Raza, que también lo firmó con seudónimo, ¿no? Un periodista especializado en todos estos tipos de cuestiones, que era Ceferino Avecilla, que bueno, que lo da casi por hecho. Lo que pasa es que Franco no registró su nombre en el disco, que lo hizo la empresa Capitol en Barcelona, ¿no?, en 1931. Como no firmó, pues no percibía ni derechos de autor ni nada, y se quedó ahí la cuestión. Pero ahí estaba esa cosa, para que luego vinieran los recortes morales, ¿no?
Exacto. Bueno, pues entonces ahora vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Vaya dos canciones que has elegido para comienzo del podcast, ¿eh? Y además que tenemos aquí a la espera otras tantas que son a cual mejor, ¿eh?
Por lo menos cada una tiene su propia rémora, ¿eh? Es decir, sí, los peces esos que van pegados a los barcos, rémora o carácter distintivo, ¿no?
Sí.
Porque aquí en este tercer lugar de este programa hoy un tanto aparte, ¿no?
Sí.
Vuelve a visitarnos una estrella del cuplé, Paquita Escribano, que ya sí, la hemos tenido en alguna otra ocasión, ¿no? Esta vez con un cuplé, con un número de Martínez Abades. Martínez Abades era un artista, por así decirlo, que tocaba muchos palos, porque era un pintor de marinas y de acuarelas, y sobre todo especialista en ríos y en mares y en barcos, ¿no? Muy reconocido, ¿no? Y además autor de cuplé, como ese de agua que no has de beber.
Déjala correr.
Y por eso, decía el otro letrista, Álvaro Letrara, con mucho cachón, de pues anda que no trae agua este autor. Marina por un lado.
Y el imagínate.
Y el ven y ven y cosas de esas, ¿no? Y
sí,
ven,
sí, ven, sí, ven. Amigo conmigo.
Y otro cuplé que hizo Martínez Abades era... Qué mala entraña tienes pa' mí, ¿no? Pues cómo puede ser así. Pero aquí se sale del guión,
sí,
y hace un paso doble. El cuplé aprovechaba todos los géneros musicales que fueran, ¿no? Hace un paso doble para Paquita Escribano que se llama Fea.
Anda.
Dice, soy tan fea y tan rara que para que no me vean me tapo la cara, ¿no? Y luego cuenta ahí unos chistes y con una retranca que mete a los leones del Congreso, al conde de Romanón, en fin, vamos a escucharlo, porque pues esto debía ser el número fuerte de la noche golfa.
Desde luego. Bien, vamos a escucharlo, sí.
Hay dos buscas feas en la bombilla y yo bajo en ponerle mi mascarilla. Ese me llevo el premio, no cabe duda. Por el susto tan fea, del susto duda. El día que vine al mundo dijo a mi madre, mi buena madre, ¿qué has hecho, bebé? Que mi niña es esta. Lo mismo todo asustado de horror temblando dijo a mi padre, este es un niño para que lo metan en una cesta. Soy tan fea y re fea, que no quiero que nadie me vea. Soy tan fea y tan rara, que porque no me vean, me tapo la cara. De lo que están ustedes hablando aparte, y es que mi vida he dicho verdad tan grande, y al menos siendo fea fuera graciosa, pero Dios me ha querido y aquí he salido de fea y tosa. Abiertas en las cibeles junto a la verja del misterio, al verme un pollo cuyo he hecho un loco, y al conductor de un tranvía un diputado que es hombre serio le dijo al verme, arranca chico, que viene el mojo. Soy tan fea y re fea, que no quiero que nadie me vea. Soy tan fea y tan rara, que porque no me vean, me tapo la cara. No he tenido en mi vida ni un pretendiente, y esto yo me lo explico sencillamente. El que conmigo cargue ya está atrevido, pues me dirá la gente seguramente va usted perdido. Al pasar junto al concreto, uno de aquellos fieros leones, el justo al verde soltó la bola, y a poco que le hace trizas al propio ponte de romanones. Ya ven ustedes, y al ser tan fea, pues traeré cola. Soy tan fea y re fea, que no quiero que nadie me vea. Soy tan fea y tan rara, que porque no me vean, me tapo la cara.
Pues menos mal que no le cayó la bola de los leones del Congreso al conde de Roma.
Hombre,
¿no?
Porque si le llega a caer lo fulmina.
Y también que por lo visto cuando la señorita era tan fea que cuando pasaba por la Gran Vía, los diputados que venían con sus choferes de acelera, Pepe, que viene el coco, ¿no?
Que viene el coco y nos asusta, ¿no? ¿Cómo sería la pobre? ¡Qué barbaridad!
Pues eso se lo hizo el gran autor de cuplé, Martínez Abade, que vestía con chalina de pintor, con una gran chambra de esas de los pintores, y hacía esas marinas y esas tormentas en el mar. Claro. En fin, tocaba todos los palos. En su modo era un genio, ¿no?
Desde luego. Bueno, hemos escuchado un paso doble antes, fantástico. Y ahora para cuarta pieza que has elegido, Pepe.
Pues ahora entramos en otro terreno. Cuando todo por descubrir resulta que está todo inventado.
Ya.
Que la música se pone al servicio de la política, pues es patente.
Ya.
Como vamos a ver, si no en esta canción, en algunas otras que vienen después, porque esta canción que viene ahora lo toma un poco a broma.
Ya.
En 1932 ya está la República en España, ¿no?
Sí.
Pero se empieza a meter algo de lo que muchos autores que hicieron estas coplas no sé si se arrepintieron luego o le vieron las orejas al lobo, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque se impuso, sobre todo en Madrid, la moda del comunismo, ¿no? No sé, como si llegara la modernidad, o sea, el colmo de la estupidez, ¿no?
Pues sí, totalmente.
Porque aunque no tenemos los medios de comunicación en ese momento, ¿no? Los medios de comunicación que podemos estar al día de cualquier cosa que ocurra, de ideas políticas, de movimientos, guerras, sucesos, pues confundir el comunismo con este ideal que nos canta en la canción la artista Carmelita Auber, ¿no?
Sí. Que
es una artista que también se sale un poco del género. Se sale un poco del género porque esta venía de un conservatorio, ¿no?
Ajá.
Es decir, que había estudiado música y se la ha traído un profesor del conservatorio, y por H o por B, en Barcelona, conoce al genial cómico que se llamó Aladi, que le decían el rey de paralelo, que era un cómico extraordinario, era un fuera de serie, ¿no?
Ya.
Ve ahí potencial y entonces la promociona y tuvo giras por América, cosa que cupletistas no hacían, ¿no?
Claro.
Pero aquí graba una canción, si no criticando, sí riéndose un poco de lo que es el comunismo.
Ajá.
Y se llama la canción Comunista. Carmelita Aubert.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Por salones y cafés, en amores voy a Londres, tiene fama, doy fe de ello. Y en su forma de querer y tratar a la mujer es un revolucionario. Como es
cosa natural, ha inculcado su ideal a una nena de postre. Y en su casa la chiquilla desarrolla maravilla la cocina de la nena. No me riñas, papá, no me riñas, papá, porque sea mujer modernista. Pues ya hueco a la mis cuando voy con Andrés, y él me gusta es porque es comunista, comunista, comunista.
Cuando se implanta una moda, sea de lo que sea, en este caso política, otras veces de ropa, otras veces de una canción, lo que sea, es increíble cómo la gente, ¿no? Parece que si no la sigue o que está mal visto o cualquier
lo
cosa.
Lo que pasa es que, como nos demuestra después el paso del tiempo, se tergiversa, se interpreta mal.
Claro.
Porque es que además dicen, que no lo sé si lo dice con sorna o lo dice en serio, ¿no? No lo puedo. Eso es el autor que lo escribió, el que lo sabrá, ¿no? Dice, no me riñas mamá, no me riñas mamá, no me riñas por ser modernista. Y aunque, en fin...
Sí, que se confunden los términos.
Porque tiene un novio revolucionario, ajá, que es un niño bien, pero que se ha hecho comunista. Dice, y como no nos podemos ir al Soviet, ¿no?, que sería el paraíso, pues claro, nos vamos a las sombras del Retiro y repartimos lo que tiene cada cual, ¿no? En fin, entonces la cosa queda ahí, ¿no?
Ya te digo. Y al buen entendedor con pocas palabras basta.
Una palabra basta.
Qué barbaridad.
Así que en esas estamos.
Ya te digo.
Hoy, la verdad, pues no estamos dando muchos datos así biográficos. Pero yo creo que estos también...
Estos son más curiosos.
Estos también interesan. Hombre, y la que viene detrás, bueno, ahí ya tenemos palabras mayores, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Quién es? Cuenta.
Pues vamos a ver. Supongo que si yo te digo Enriqueta Serrano...
Ajá.
Enseguida la asocias con Pablo Sorozábal, ¿no?
Hombre, claro.
Seguro, ¿no?
Hombre, segurísimo.
Y además fue muy famosa. No hace falta que se casara con Pablo Sorozábal, ¿no?
No.
Era muy famosa, pero fue mucho más famosa después de que estrenó la zarzuela de Pablo Sorozábal, Katiuska, ¿no?
Sí.
Pero ella había empezado en la revista, en el Varieté.
Ajá.
Bueno, y un género que tampoco dejó. Pero lo que quizás no sepan, o sea, se haya perdido y disimulado porque capeó muy bien el temporal después de la Guerra Civil Española, es que era comunista acérrima.
¿Ah, sí?
Sí. Tenía una íntima amiga que se llamaba Constancia de la Mora, que la conocían como Coni, que era conocida militante comunista y además casada con el que durante la guerra se convertiría en el jefe de la aviación roja, digamos roja porque así se las conocía,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, sí.
Que ahora las cosas están...
Hay que tener mucho cuidado porque es que todo se, como dices tú, se malinterpreta.
Te digan rojo o azul y si sirve para definirte, ¿qué más da? Como si dices negro, ¿no?
Claro, claro.
Que era, se llamaba Hidalgo de Cisneros, ¿no?
Uh-huh.
Y representaron en aquellos años lo que era el paradigma de la mujer republicana y moderna.
Ya. Yeah.
Liberada. Ambas uh-huh. pusieron de moda en Madrid la ropa masculinizante. O sea, iban por ahí como vestidas de soldados con botas
sí,
y una
sí,
puta,
sí, sí.
¿no? Era increíble, ¿no?
Que después volvió no hace mucho otra vez ese tema.
Sí.
Es lo que ocurre, ¿no? Que vuelve, al cabo del tiempo vuelve.
Sí, pero aquí volvía porque es que eso es lo que llevaban los republicanos. Viva el
claro.
gorro, yo no sé qué.
Ah.
Bueno, me callo porque...
Sí,
mejor será, ¿no?
Sí, desde
pero
luego.
Pero no solamente eso, sino que se pusieron... asistían solamente a bares que llevaran nombre ruso, el Saskusilla, el no sé qué,
sí, sí.
y una serie de cosas tremendas, la costelería de fuera, como si fuera el paradigma de la libertad.
Ya
y entonces, bueno, pues grabó una cosa que musicalmente, para mí me parece una birria, ¿no?
Hmm.
Absoluta, ¿no? Musicalmente, ¿no?
Musicalmente, claro.
Y de letra, en fin.
Casi que peor.
Los adjetivos, aunque están en el diccionario, pero deben estar en las páginas coloradas, ¿no?
Ya.
Que vienen a la letra, ¿no?
Que no se las llama, amarillas, ¿eh?
Es un himno marcha que se llama Viva la República. ¿Qué pasó? Porque cuando vino lo que vino, pues sin embargo supo capear muy bien el temporal y todo esto se quedó fuera.
Ya.
Y aprovechando la fama de don Pablo Solozábal, que políticamente era más bien tibio, ¿no? Pues no pasó nada, ¿no?
Claro.
Suerte que tuvo.
Pues sí, realmente.
Así que viva la República. Ah, y también le hizo un shotis que se llama Manuel Azaña. O sea que...
Ah, ¿sí?
Sí, otro día lo pondremos, ¿no?
Exacto, sí, 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 sí.
Me he acordado ahora mismo, ¿no?
Claro. Pues vamos a escucharla.
Murieron en defensa de la libertad.
Así que viva la República. Y encima viva. Meten compases de la Marsellesa. Tela marinera, ¿no?
Total, nada, menuda mezcla, ¿no?
Menuda mezcla. Apoyaban en la Marsellesa de Roger, de Lille, ¿no? Y sí, sobre eso la música, y viva la República, y yo soy la liberación, y hemos triunfado, y nos hemos cargado la monarquía, en fin, todo lo ha habido y por haber, ¿no?
Ya ves.
Metido en el saco. Luego, después, pues todas estas cosas, ya te digo que quedaron más o menos soslayadas, afortunadamente, ¿no?
Pues sí.
Porque cada uno puede pensar lo que quiere.
Hombre, claro.
O sea, que eso no... Pero el tiempo, como decíamos, pone las cosas en su sitio.
No te quepa duda.
Y yo completo esa frase diciendo, pone algunas cosas en su sitio y a veces algunas las expulsa, ¿no?
Sí. Porque no caben. Claro. Están fuera de lugar. Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues que...
Estamos metidos en los años 30 y hemos escuchado antes a Carmelita Huber, ¿no?
Sí.
Con un tema, ¿no? Que decía comunista. En el año 34, ya avanzó un poco, un par de años más, e imagínate que las grandes marcas comerciales pues tienen que anunciarse, tienen que promocionarse de alguna manera.
Claro.
Todos sabemos que se rodaban hasta cortos publicitarios, alguna película, pero todo eso era súper caro y además tenía poca difusión en ese sentido, ¿no? Porque las salas de cine, etcétera. Y había que ir al medio de masas. ¿Y cuál era el medio de masas? La radio.
Claro.
La radio.
En aquella época, por supuesto.
El medio de masas. Y Carmelita Huber era una de las grandes de los escenarios y de la varieté española. Y la contrata la casa Barón Dandy.
¡Anda! De la colonia de hombre, ¿no?
Exactamente.
¡Qué barbaridad!
La colonia Barón Dandy.
Sí.
Y le componen, creo que fue el mismo maestro Pascual Martina, el de España Cañí, ¿no?
Sí.
Creo que fue. Si no, que me corrigen, porque estoy de memoria. Pero también don Pascual Martina hizo cosas publicitarias, ¿no? Pues le compone un charlestón que se llamaba Barón Dandy.
Ah, anda.
Y entonces ahí cuenta todo, como dice los grandes almacenes, ya es primavera en tal, ¿no? Pues eso era tan conocido, ¿eh? Era tan conocido como podía ser ahora un spot de televisión. De los cortes, de los que meten dinero. Pues esto es Barón Dandy con una orquesta completa y además cogen el ritmo que estaba de moda, que era el charleston.
El charleston, claro, claro. El Barón Dandy ya no debe existir, ¿no, Pepe? ¿La marca esa? ¿O sí?
¿Qué?
El Barón Dandy.
Yo creo que existe todavía, ¿no?
Ah, sí, no tengo ni idea.
No tengo ni idea. Lo voy a mirar luego porque hay marcas muy tradicionales. Que siguen todavía en el mercado con el mismo logotipo, como es el famoso, otra colonia de hombre que se llevaba mucho y que se sigue llevando, ¿no? Y que siempre te encontrabas el anuncio de las barberías, era la loción Floyd, ¿no?
Ah, sí, claro.
Para el hombre, una loción muy fuerte y muy buena. Y
esa
sigue, o sea que Barón Dandy, pues...
Pues puede ser que siga también.
Creo pero no estoy seguro. Y si ha desaparecido... Debe ser hace muy poco tiempo o se ha transformado en otra marca.
Claro.
Así que vamos a escuchar este charleston de Carmelita Huber promocionando la marca Barón Dandy.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Cuando un hombre quiere pintar pabellón de conquistador y galán, debe pensar antes que su galardón y saberse bien perfumar. Un perfume hay propio de varón, le da atractivo y distinción. Barón Dandy, Barón Dandy, el perfume de la seducción. Y carácter y varonil, arrogante y juvenil, es el hombre su mejor blasón. Barón Dandy, Barón Dandy, fija pelo, colonia y loción. Úsilo si ve usar, si se quiere modernizar, Barón Dandy es sensación. El hombre moderno lo que practica y por vivirá también conocer. Que en colonia varo también superior por narcísico que está para friccionar y el cuerpo entrar. Ninguna le puede igualar. Varón Dandy, varón Dandy, la colonia para el que ama el amor. Su pureza es proverbial, fortaleza sin igual, y en el valle siempre la mejor. Varón Dandy, varón Dandy, fija pelo, colonia y nación. Usted lo debe usar si se quiere modernizar. Varón también se sabió.
No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy.
Varón Dandy, varón Dandy, para el hombre en especial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo mismo que te colaban en los cines, ¿no? Sí. Mientras era el descanso y te sacaban un cartel que decía visite el ambigú, palabra que hoy ya está de modé, que está ya fuera sí. de onda, ¿no?
¿Qué?
Que es el bar pequeñito ese de los cines de verano, ambigú, sí. ¿no? Y te colaban el anuncio de las escamas famosas Saquito.
Ah,
o
de sí.
Nori el borreguito, ¿no?
No, Nori el borreguito. Que oye, qué bueno que era para la. Te dejaba la ropa suave, la ropa
sigue,
así.
Sigue.
Sigue estando el borreguito, Nori el borreguito.
Sí, sigue.
Qué curioso.
Así que. Y claro, bueno.
Ay, bueno, ¿y ahora qué nos vas a poner?
Bueno, pues quizá saliendo un poco del carril, ¿no? Vamos a irnos con una artista extranjera. Que tuvo realmente mucho predicamento en casi todo el mundo. Sobre todo como ídolo adolescente, ¿no?
Uh-huh.
Que es Diana Darwin.
Ajá.
Diana Darwin, quizás los más veteranos, hizo una veintena de películas, ¿no?
Fíjate.
Empezó muy, muy pequeña en el mundo del cine. Los estudios Universal, a los que estuvo prácticamente ligada toda su vida artística, en ese momento tuvieron dos estrellas que se presentaron al mismo casting, ¿no? Juveniles muy jovencitas, que eran, por un lado, Diana Darwin, ¿no?
Sí.
Y por el otro, era Judy Garland.
Claro, y le ganó la partida a esta segunda.
No, las dos salieron.
¿Salieron las dos? Ah.
Las dos adelante. Sobre todo, Diana Darwin, que tenía una voz de soprano con unos agudos tremendos. Si hay algún curioso del cine que busque la película Loca por la música, es el título que se le dio en español, ¿no? En inglés es Mad for Music, ¿no? Y verá que cuando canta tiene unos agudos extraordinarios. Y la traigo aquí, y la traigo con dos temas, ¿no? Sencillamente porque ahí se nota que las productoras comerciales, al ver que una persona tiene facultades en un lado, ¿no? O en otro, con los agudos, abusan hasta el infierno.
Sí, muchas veces hasta que ya la destrozan, ¿eh? Muchas veces.
Con mucha suerte, bueno, ella conservó la voz y se retiró cuando creo que se casó por tercera vez, ¿no? Estaba muy identificada con los roles o los papeles juveniles, ¿no? Y entonces decidió retirarse y se retiró. Y cantaba muy bien, pero la hacían cantar, sobre todo la segunda canción que vamos a escuchar, después de esta, la escucharemos rápidamente, ¿no? Le hacen abusar mucho de los altos. Esta, por ejemplo, aquí canta una curiosidad dentro del repertorio de Puccini, ¿no? Digo curiosidad, y es que como está en plena creación de la bohème, Puccini, ¿no?, para darle ambiente y colorido a la ópera, hace un vals que se llama el vals de Musetta, ¿no?
Ajá.
Generó un ritmo vals Musette, ¿no? Sí. Que después se popularizó por las calles de París en los acordeones vagabundos y tal. Esa partitura tiene agudos, pero aquí la hacen mantener los agudos, lo mismo la que nota, la tiene a continuación, y se nota. Pero de todas maneras es una gracia oírlo, ¿eh?
Ya.
Seguro. ¿Eh? Vamos
pues
a escucharlo.
Pues nada, vamos a escucharlo. Cantantes que tienen esas facultades y ellas mismas, yo creo, o a lo mejor son los que le hacen las canciones para que se exhiban, es posible, abusan, para mi gusto, ¿no? De sobremanera.
No, mira, ahí pasa una cosa. Si dijéramos, por ejemplo, que es una cantante española y que va a su aire con la mamá y el bolso, pues es posible que lo haga porque quiere. Pero aquí en Estados Unidos, estas estrellas, sobre todo las de la Universal, no iban al servicio como no fueran acompañadas del director musical.
No, no, claro, van dirigidas
con... Y una cosa, llega un momento en que va a hacer una película. Diana Durbin, creo que es loca por la música, ¿eh? Diana Durbin, no. Y en ese momento la Universal estaba, si la película falla, los estudios cierran.
Fíjate.
Esa era la situación.
Madre mía, qué barbaridad, o sea que estaban ahí en un brete, ¿no?
Sí, sí, a cero. Uh-huh. Y Diana Darby, con esta película, y la siguiente, que no sé cuál es, sería otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo salvó.
Salva, ¿no?
Eso es histórico, ¿no? Entonces, claro, ellos las peinaban, les decían cómo tenían que moverse, cómo claro. tenían que pintarse, cómo tenían que hacer esto, que hacer lo otro, y el director musical les marcaba lo que tenían que hacer, ¿no?
Sí, si en cierto modo, Pepe, eso mismo pasa también con los con las editoriales, con los escritores, que ellos, para ellos son bastante puntales, los dirigen mucho. Ahora, oye, pues ahora no me interesa esto, quita esto, pon lo otro, no quiero tantas páginas, tal, y es que van totalmente dirigidos,
¿eh? No, sí, además se los marcan aventuras, eso y mucho tomate.
Claro, claro, claro.
Y eso es lo que hay. Oye, y misterio. Misterios y demás cosas raras, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que...
Y eso es lo que vende, eso es lo que la gente va. Ya hemos comentado alguna vez que otra, que si vas a las ferias del libro, a mí me pongo a llorar, ¿no? Porque es que claro. De personas que no van a leer en la vida, pero sí van a comprar el libro de las letras de no sé qué
cantante. De fulanito y menganito para que se lo firme.
Porque ha salido en la tele y
exacto,
ya está.
Exacto, exacto.
Acabó, ya está. Eso es lo que hay.
Eso es, pues sí.
Vamos a escuchar a Diana Darwin como último tema, ¿no? En una canción de la cual todavía no se sabe a ciencia cierta el autor, que se llama Amapola.
¿Ah?
Está firmada por José María Lacalle, uh-huh. pero aquí se van a dar cuenta los oyentes de cómo la forzaban a correr y a hacer virguerías con la voz, y les uh-huh. importaba un pito si pronunciaba bien el español, porque es aprendido de memoria,
claro,
o se trabucaba o hacía lo que quería, uh-huh. y aunque suena bien, pero vais a ver a qué velocidad canta Amapola, lindísima Amapola, ¿no? Vais a ver.
Uh-huh.
Y, bueno, mejor dicho, oírlo, ¿no?
Eso, vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
sobre todo al comienzo, ¿no? Que no canta ni la letra y dice tatita, 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 tatita.
Sí, 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 sí.
Y luego ya empieza cuando le parece, ¿no?
Claro, claro.
Pero bien cantado, ¿eh?
Claro. Bien entonado.
Pero a una revolución que más que los discos de pizarra que tengo yo aquí, ¿eh?
Desde luego. Además, con una canción que a lo mejor te dura 4 minutos, casi te la quedan 2 minutos.
No, aparte de eso, que la letra, como es el español, porque anda exactamente igual, ¿no? En ese español chamullado, ¿no? Por así decirlo.
Sí, sí, sí. Y mira que esa canción la ha cantado medio mundo y parte del otro, ¿eh?
Y tenores.
Tenores como el Plácido Domingo, todos, sí, yo sí, creo sí. Que todos, ¿eh?
Todos los tenores cantan dos canciones, lo sé porque tengo amigos...
Granada y esta, que sí.
Y otra, pero los más antiguos cantaban dos. Una era Amapola y la otra. Princesita.
Ah, sí.
Princesita de los azules y la...
Sí.
Eran las dos como de primero de conservatorio, ¿no?
Eso es. Ay, pues nada, la verdad que ha estado programa genial, ¿eh?
Nos quedamos esta tarde sobre los compases de un vals Nisette de París.
Eso es.
De esos que le gustaban a la Piaf, de esos de los bailes apaches, ¿no?
Claro, sí.
Y de los sitios Julio. De mala nota, ¿no?
Sí.
De los gaitos malolientes, ¿no? Sí. Pero que tiene género, que del vals Nisette salió Mademoiselle de París, bajo los puentes de París.
Los puentes, claro, sí. Esta la Julio pues la está utilizando de cortinilla, de fondos, ¿eh? Porque como es solamente musical, así que por eso no la hemos puesto aquí íntegra.
De acuerdo.
Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Vaya programa más bueno, Pepe.
Dile a Julio que corte lo que el traje a la medida que...
Sí,
para que no quede muy muy largo, ¿no?
Eso lo hace él. No te preocupes, que Julio mete la tijera donde cree conveniente y ya está, y nos lo deja perfecto. Ay, pues nada, vamos a agradecerle como siempre a los oyentes la escucha, decirles que volveremos la próxima semana aquí a iberoamerica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.